Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Angela Merkel confirma que el autor del atentado de Berlín es un refugiado y ya califica los hechos de atentado terrorista. La canciller alemana ha garantizado el esclarecimiento total de los hechos y ha insistido en que el autor del ataque será castigado con toda la fuerza de la ley.
No sabemos aún mucho sobre este hecho, no con certeza absoluta, pero debemos partir de la hipótesis de un atentado terrorista.
Entre tanto, la investigación continúa. Entre las 12 víctimas mortales está el copiloto del camión de origen polaco. Todo apunta a que murió por un disparo del presunto terrorista. En Berlín está nuestra compañera Mariluz Moraleda.
Primera comparecencia de Angela Merkel en la que ha confirmado que se puede hablar de la hipótesis de atentado terrorista y que el presunto autor y conductor del camión es un refugiado que había pedido asilo en Alemania. La canciller no ha dado más detalles sobre este refugiado ni sobre las motivaciones del ataque, aunque medios berlineses informan que se trata de un pakistaní de 23 años que entró a Alemania a través de Passau en la frontera con Austria el pasado mes de febrero. El número de agentes de policía se ha incrementado en la ciudad, pero también los mercados de Navidad del resto del país han elevado la seguridad. 200 agentes de policía registraron en Berlín esta mañana al centro de refugiados de Tempelhof, el más grande del país.
Además de los 12 muertos, hay 48 heridos. Uno de ellos es español, Iñaki Ellacuría, un joven bilbaíno que a través de las redes sociales ha confirmado que su vida no corre peligro, aunque tendrá que ser operado por heridas en la pierna. Aquí en COPE, Fátima, una amiga suya, ha asegurado que los familiares llegarán en las próximas horas.
Ya sé, su familia se puso en contacto conmigo, no tenía yo antes relación directa con él. Y nada, pues estamos esperando a que lleguen los padres y a que se recupere.
En toda Europa crece el temor ante posibles nuevos ataques yihadistas. Los expertos consultados por COPE recuerdan una vez más que el riesgo cero no existe. Laura Otón.
Sí, se ha tratado de buscar modos de atentar que generen una mayor conmoción y el método del camión es, según los expertos, un medio perfecto para producir un alto impacto con una puesta en escena de escasa sofisticación. Luis de la Corte es experto en yihadismo del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
Lo que hay que hacer es tratar de aprender a reaccionar, digamos, con equilibrio ante este tipo de amenazas. Esto, en realidad, en España lo conocemos bien. Lo que pasa que parece que no hemos transferido las lecciones que aprendimos con otro tipo de terrorismo que nos castigó durante mucho tiempo.
De la Corte asegura que al Daesh le interesa que se relacione a los refugiados con el terrorismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aquí en España, Rodríguez Zapatero ha defendido en COPE las capacidades de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para liderar el PSOE. El expresidente del gobierno ha recordado que habrá que esperar a que los socialistas celebren su congreso, pero cree que sería razonable que Díaz se presentara.
En mi opinión, Susana Díaz ha demostrado madera de líder y eso políticamente está ahí, pero seamos respetuosos con los tiempos, los procedimientos. Soy muy consciente de lo que significa esa decisión de dar un paso para querer liderar nada más y nada menos que el Partido Socialista.
Y en deportes, el presidente del Barça hace balance de este año, Carlos Ganga.
Bartomeu comparece en estos momentos ante los medios de comunicación y es optimista con la renovación de Messi. Camp Nou, Anaïs Martí.
Así es, está siendo el tema estrella de este balance en esta rueda de prensa. Bartomeu dice que no hay preocupación por la renovación pendiente de Leo Messi, al contrario, es optimista, dice que hay tiempo y que el club está dispuesto a hacer esfuerzos económicos para renovarle. También ha hablado de la renovación de Luis Enrique, dice que empezarán a negociar en abril y que no hay plan B para sustituir al asturiano en el banquillo.
El Barcelona jugará mañana la vuelta de su eliminatoria de Copa frente al Hércules, pero hoy se resuelven 5 enfrentamientos de 16avos. A las 7, Villarreal Toledo, 0-3 ganó el Villarreal en la ida. A las 8, Real Sociedad Valladolid, 1-3 para la Real. Y a las 9, Málaga-Córdoba, 2-0 venció el Córdoba en la ida. Las Palmas-Huesca empataron a 2 en el Alcoraz. Y Atlético de Madrid-Guijuelo, los rojiblancos ganaron 0-6 en la ida. Y en baloncesto también tenemos Euroliga. A las 9 menos cuarto, Real Madrid-Brose Bamberg.
Bueno, pues esto es todo en el boletín de las 12. Hay más cosas ahora hasta...
87.6
y 103.0 FM. Estar informado.
están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, la del 20 de diciembre de la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos un programa cargadito, hecho, realizado exclusivamente por y para ustedes y con el único objetivo de entretenerles y también informarles. Se acaba de romper el acuerdo de gobierno en Tel. El Partido Socialista ha salido del pacto. La gota que ha colmado el vaso ha sido arrebatarle por parte de la alcaldesa Carmen Hernández la asesoría jurídica. Charlaremos con el secretario insular de Telde, con Alejandro Ramos. Hablaremos también y le daremos algunos consejos de las compras navideñas. Lo haremos con el portavoz de Ucompa en Canarias, Juan Manuel Quesada. La Policía Nacional pide el mismo complemento de indemnización que jueces, fiscales y secretarios judiciales. Charlaremos de esto con José Luis Guedes, que es el portavoz del SUC. Antes de las 12, sobre las menos 10, hoy es martes, hablaremos del apunte turístico con el presidente del SCAL, Javier Vega. Llegaremos así hasta las 12 del mediodía en Canarias. Hablaremos sobre las 2 y 5 aproximadamente con el director del Museo Canario, el Jardín Botánico, Yuli Caujapé, sobre ese servicio de información digital del propio museo. Y hablaremos también de ese preaviso de huelga de Global, los días señalados en esta Navidad, el 24 y el 31. Tienen una reunión sobre las 11 y media, nosotros sobre las 12 y 20 aproximadamente. Conoceremos la última hora con Pedro Moreno, que es el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Está incluido en esta federación el sector del transporte. Y sobre las 12:30 aproximadamente, como cada martes, tenemos el plenillo. Desgranaremos la actualidad municipal con diferentes concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este es el menú que tenemos preparado para el día de hoy, con el saludo cordial de Marcelo Cordobés. Les habla Javier Benítez. Y lo primero que queremos hacer, como siempre, es abrir el bloque dedicado a la información. Queremos conocer qué publican en su web digital, tanto en el Canarias 7 como la provincia. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con el Canarias 7. Nos cuenta el PSOE en Telde, confirma su salida del pacto de gobierno. Acaba de anunciar su líder, Alejandro Ramos, la inminente salida del gobierno tras la última decisión de la alcaldesa Carmen Hernández de retirarla de forma unilateral a la concejalía de la asesoría jurídica. También nos cuenta el incendio de un vehículo en vecindario y el cambio del FEDECAN propicia una tregua entre los dos socios de gobierno. Además, los mayores tiburones de la Tierra dominaron Canarias hace 5 millones de años. La provincia, por su parte, nos cuenta hoy, Merkel confirma que el atropello en Berlín es un ataque terrorista. No se había dicho oficialmente, pero ya prácticamente todo el mundo tenía claro de que efectivamente esta situación era un atentado terrorista. Además, nos cuenta también en su digital que la noticia está en Telde. El PSOE confirma la ruptura del pacto con Nueva Canarias y abandona el grupo de gobierno local. Y las declaraciones de Setién: en este año hemos ilusionado a toda una isla.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Carla Larrabeiti. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente nos vamos hasta Telde. El Partido Socialista confirma la ruptura del pacto con Nueva Canarias en el consistorio. El Grupo Socialista mostraba esta mañana en la rueda de prensa su pesar por irse sin haber realizado su labor como querían y culpan de ello a la alcaldesa Carmen Hernández. Hablaremos en nuestros micrófonos con el portavoz del grupo, Alejandro Ramos, en unos minutos. También les contamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no está de acuerdo con el criterio de reparto propuesto por el Partido Popular y continuará adelante con el recurso ante los tribunales. Considera que el gobierno de Canarias ha montado una ópera bufa en la que es falso que el 58% se vaya a distribuir según los criterios del régimen económico y fiscal, y culpa al Ejecutivo de continuar aplicando la triple paridad para utilizar el dinero público con el fin de reconducir la situación en las islas no capitalinas. Lo escuchamos.
Han montado una ópera bufa, bueno, todo lo que gira alrededor del gobierno de Canarias parece una ópera bufa. Es absolutamente falso que los criterios que se van a emplear para esta redistribución de algo que no se iba a distribuir, por cierto, como decía el presidente Clavijo, es absolutamente incierto que la fórmula sea la del REF. Por eso dice el gran beneficiado Casimiro Curbelo que va a recibir lo mismo. Vamos a recibir lo mismo todos que con la fórmula de la triple paridad, porque es volver a la triple paridad.
y un suceso. Agentes de la Policía Nacional han tenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 33 años de edad, de nacionalidad alemana y sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones. Otro huésped en un hostal en el barrio de la Isleta, al detenido le rompió un vaso de cristal en la cabeza, ocasionándole 3 cortes que requirieron 2 puntos de sutura.
Gracias, Carla Larrabeiti. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, Copa del Rey. Actualidad deportiva con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Hoy tenemos Copa del Rey, partido de vuelta, 16avos de final entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Huesca en la ida, 2-2, posiblemente de minutos a los menos habituales. El míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, para el partido de hoy. Un técnico que señala que la eliminatoria está abierta.
La veo en una eliminatoria abierta. El partido, supongo que para ellos también es tan importante como para nosotros. No va a ser nada fácil, vendrán muy motivados.
El partido arranca a las 8 de la noche, de las 8 menos cuarto. Lo contamos en directo en los micrófonos de Cope Canarias.
Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Candelaria Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables, Cande?
Sí, en esta última hora el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a 2 heridos, uno de carácter grave y otro leve, tras la colisión de 2 vehículos en la zona de San José de las Longueras, en el municipio Gran Canario de Telde, donde también ha sido necesaria la intervención tanto de los bomberos como de la policía local. Además, a primera hora de esta mañana, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife intervenían en la extinción de un incendio que afectaba a la cocina de un restaurante en la calle Rafael Puig Llubina del municipio de Arona, donde afortunadamente no hubo heridos.
Gracias, Cande. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
Amigo conductor, amiga conductora, si está usted circulando por Las Palmas de Gran Canaria, tome la precaución en estas calles porque hay un radar de la policía local, radar de velocidad, control de velocidad. ¿Dónde están situados? ¿En qué vías, Larrabeiti?
En la carretera Tamara Seite, la Gran Canaria 23, la avenida de Primero de Mayo, la calle Alfonso Chiscano y la calle Leónica.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla esta hora en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, 11 segundos, Carla.
Pues hoy es tendencia el ataque en la capital alemana, en Berlín. Ayer un camión arrojaba en un mercadillo navideño y ha dejado 12 muertos y decenas de heridos. Un sospechoso del ataque ya ha sido detenido. Las primeras informaciones confirman que se trata de un pakistaní que llegó como refugiado hace un año a Alemania. También los usuarios lamentan lo que ha ocurrido con el embajador ruso en Turquía. Un equipo ruso de 18 personas ya ha llegado a Turquía para investigar conjuntamente con las autoridades turcas el asesinato de este embajador. El diplomático fue asesinado ayer de varios disparos mientras daba un discurso en la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara, la capital. Las autoridades turcas identificaron al atacante como un agente policial de 22 años, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad. Y un último apunte, también el hortelano es tendencia hasta ahora. Se trata de un pintor famoso de la movida madrileña que ha fallecido a los 62 años de edad. Muchos usuarios lamentan esta pérdida y un clásico. Feliz martes, Javi.
Feliz martes también para ti, Carla. Nos queda el tiempo para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. El pronóstico lo da Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sigue cielo nuboso hoy hacia el norte y nordeste de Gran Canaria, mientras que en el resto solamente circulan algunas nubes a intervalos. No descartamos algunas lluvias hoy, débiles, ocasionales y dispersas todavía, con unas temperaturas que no van a variar demasiado. Se esperan máximas de 22 en Las Palmas. En cuanto al viento, continuamos con alisios, flojos en general, y hay brisas en la costa sur y oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:13, la última hora, la noticia está ahora mismo en Telde porque el Partido Socialista ha dejado el gobierno municipal, sale de esta alianza, de este tripartito. Dicen que la alcaldesa es un problema. Vamos a hablar con Alejandro Ramos, que es el secretario insular de Telde. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué se ha convertido en un problema la alcaldesa?
Pues mire, al final las circunstancias nos han llevado a esta difícil y triste situación. Es una situación fruto del retirar áreas que teníamos firmadas desde mayo de 2015, que incluso se mantenían a pesar de la salida de otro socio de gobierno que ya lo hizo, que era más por Telde. Y a partir de eso es la gota que ha colmado el vaso ante una serie de propósitos, de formas, de falta de talante y de diálogo encabezado por la señora alcaldesa y que ha afectado pues a la gobernabilidad del municipio y sobre todo a la estabilidad. Es imposible estar gestionando ante un socio de gobierno que no es transparente, que no es serio, que no dice las cosas pues a la cara, y la última acción ha sido pues retirar la Consejería de Asesoría Jurídica y recortar en un borrador de presupuesto solamente las áreas de Alejandro Ramos, en este caso, para justificar pues una carencia de una acción política que les afecta.
¿Corre peligro los presupuestos?
No, porque al fin y al cabo tendrá que conformar ella, si lo estima conveniente, una nueva mayoría, y si no, siempre cabe la posibilidad de prorrogar los presupuestos. Pero en este caso lo triste es que se han roto los puentes con la señora alcaldesa, con la oposición, con el grupo gobierno. Somos el segundo socio de un pacto que nació con ilusión en mayo de 2015, que se marcha, que las formas ya no las consentimos, que la dignidad es algo que me enseñaron mis padres a mantener y no a estar todo el día arrodillado. Son circunstancias y situaciones que no se pueden evidenciar en una ciudad que tanto necesita atender a la gente ante una situación tan complicada que se trata así al principal socio de gobierno.
¿La decisión es irreversible, don Alejandro?
Sí. No hay ningún tipo de duda y vamos a hacer un trabajo serio y responsable en la oposición.
Hay o había cuatro ediles del Partido Socialista, ¿han tomado esta decisión por unanimidad, don Alejandro?
¿Perdón?
Que si han tomado esta decisión por unanimidad, si los cuatro ediles están completamente de acuerdo.
Sí, completamente de acuerdo, y ya hace un tiempo que la gente lo sufría y lo pasaba mal. No olvidemos la noticia de la concejala que pagó su bolsillo pues la deuda de Hacienda. Sí, eso sí, es una incompetencia clara del área de alcaldía y de Hacienda que la regentan pues esta señora, y al fin y al cabo la desesperación para no perder un plan de empleo que hoy es noticia. La buena noticia en Telde, si cabe, es que hay planes de empleo gracias a esa resolución, pues es gracias a una concejala socialista que ha dado lo mejor de sí para que no se cayese. Son ese tipo de circunstancias que al final te van llenando el vaso y que la última gota se culmina con el arrebato por la espalda de la asesoría.
¿Les estaban echando? ¿Consideran ustedes que a tenor de los últimos acontecimientos casi parece que la alcaldesa le estaba echando a ustedes?
Evidentemente, aquí molesta cuando se trabaja, cuando se es honrado, cuando la gente te aplaude tus acciones, cuando con poco haces mucho, cuando tienes la necesidad y la humildad de estar siempre permanentemente buscando consenso con la oposición y te aprueban pues los proyectos de obras por unanimidad, y con eso me quedo. Hoy en día Telde arrancan pues casi 1.800.000 euros en obras del plan de cooperación, que ha sido un trabajo de la concejalía que regento de vías y obras. Y es para sentirse orgulloso que el trabajo de tanto, tanto tiempo, pues el Partido Socialista lo haya puesto en valor.
¿Echan en falta precisamente liderazgo por parte de la regidora, de la máxima mandataria del municipio de Telde?
Liderazgo y forma. Yo creo que la política hay que tener humildad, cercanía, generosidad. Y cuando todo eso no existe y pensamos más en los votos dentro de 2 años, como si eso no fuese a reportar y no el trabajo de equipo y el trabajo colectivo, y así, ¿me entiendes? Es la circunstancia.
¿Hay borrador de presupuestos? Si va al Pleno, ¿ustedes votarán a favor o en contra?
Yo, estando en el gobierno, decía que iba a votar en contra, pero porque creía que era un mal presupuesto, porque nosotros estamos de acuerdo y siempre estamos ahí pensando en estar con la gente, y claro, también hay que darle servicio a esa gente que paga impuestos, y yo creo que es uno de los presupuestos que había que mejorarse, sobre todo eran áreas del Partido Socialista, que nosotros no lo hacíamos como un castigo al Partido Socialista, nosotros lo veíamos un castigo a la ciudadanía. Nosotros veíamos que recortar en materia de infraestructura una ciudad de 73 barrios y 102 kilómetros cuadrados con un presupuesto de 450.000 euros, pues dígame usted qué puedo hacer con eso para atender tantas y tantas necesidades.
Por lo tanto, si no salen los presupuestos en el Pleno, según mandan los cánones, la alcaldesa tendrá que mostrarse ante una cuestión de confianza.
Pues yo le animo a que se presente a esa cuestión de confianza. Yo creo que es la postura lógica que tendría que hacer.
Ya para acabar, don Alejandro, ¿ves a la alcaldesa acabar la legislatura?
Pues no lo sé, eso lo tienen que decidir todos los partidos, su propio partido y ella misma. Nosotros lo teníamos claro, no es un plato agradable el tenernos que ir y dejar tantos proyectos a medio, pero nos vamos con la cabeza alta, con la dignidad y sobre todo con el buen hacer, que es lo que aplaude la ciudadanía, y hoy estamos recibiendo el cariño de la gente.
Pues ahí está la última hora que le hemos contado con el secretario insular de Telde, Alejandro Ramos. El Partido Socialista abandona el tripartito y por lo tanto deja en minoría el Ayuntamiento de Telde. Los cuatro ediles se van a la oposición. Don Alejandro, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer. Gracias a usted.
COPE más Gran Canaria.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaise longue. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá debe de tener una buena sentada de relax y descanso. Somos especialistas en buenos sofás, tresillos, rinconeras. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol.
Rodrigonza, empresa 100% canaria, lonchea diariamente nuestra mortadela para que la podamos consumir fresca. Por calidad y tradición, Mortadela Citerio. Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general. Pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada. En calle Buenavista 18, Teror.
Con Mi Tutor en Casa se acabaron los suspensos y las malas notas. Impartimos clases de todas las asignaturas para todos los niveles. Y lo más importante, sin desplazamientos ni esperas y con horarios adaptados. Mi Tutor en Casa es lo que necesita tu hijo. Más información en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
El próximo jueves 22 de diciembre inauguramos en Gran Canaria nueva tienda Worten en el Centro Comercial El Mirador. Y queremos que empieces a disfrutar de la tecnología celebrándolo juntos. Por eso, si eres uno de los primeros 100 clientes, te cambiamos 5 euros por 50 para que compres lo que quieras. Recuerda, jueves 22 de diciembre en el Centro Comercial El Mirador. Worten, tecnología para todos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Esta Navidad, Feel Good en tiendas base. Zapatillas Nike Air Max Motion, ahora a 69,99 euros. Base, tiendas de deporte.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.250 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Ven a vivir la Copa del Rey este martes 20 de diciembre a las 8 de la tarde. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, el abono infantil podrá ser utilizado por adultos. Lo vivirás de primera.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas, parking gratuito para clientes.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Así suena la Navidad para un niño. Y así para un adulto. La Navidad es muy bonita, pero tiene muchos gastos. Por eso en Expert te ayudamos financiando tus regalos en cómodos plazos sin intereses. Y que suenen los villancicos.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE más Gran Canaria.
11:25 minutos a esta hora. Saludamos a José Luis Guedes, que es el portavoz del sindicato unificado de la Guardia Civil, porque los policías nacionales piden cobrar el mismo complemento de indemnización por residencia que jueces, fiscales y secretarios judiciales. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué piden ustedes cobrar el mismo complemento de indemnización de residencia que jueces, fiscales y secretarios judiciales?
Pues porque entendemos que estamos en la misma situación que ellos. Somos funcionarios que pertenecemos a la Administración General del Estado y puesto que estamos destinados en Canarias, al igual que lo están ellos, pues consideramos que tenemos el mismo derecho que ellos para cobrar este complemento.
¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora?
Pues porque no nos lo han subido. Directamente llevamos, desde que se formuló este complemento, ahí por el 71, con las pequeñas subidas proporcionales que ha habido de cara a los complementos normales. Pero en este caso en concreto se ha quedado ahí pegado, anclado en el tiempo y no ha habido la subida hasta ahora.
Lo que ocurre es que esto es del año 2008, ¿no?, cuando el Gobierno de la Nación incrementó un 160% este complemento de indemnización. ¿Por qué han esperado ustedes tanto, don José Luis?
No, hace años ya hicimos una petición conjunta con otras organizaciones sindicales y tampoco no fue atendida en aquel momento, y consideramos que ahora que el Gobierno está anunciando a bombo y platillo que hay mejora económica, que la economía se está reactivando, pues a lo mejor es momento para que se acuerden de los funcionarios que estamos destinados en Canarias y que nos igualen las condiciones a estos otros funcionarios que ya la están percibiendo.
¿De qué cuantía estamos hablando? Entiendo que depende de la escala jerárquica, ¿no?
Claro, de los grupos de clasificación, los funcionarios, claro. En el caso de los grupos A1 sería un aumento de sobre 300 euros, en el grupo A2 de 220 y tantos euros, y en el grupo C1 de 186 euros.
¿Tienen ustedes esperanza de que esto salga adelante, don José Luis?
Nosotros vamos a dar la batalla. Hemos salido a los medios para comunicarlo, ¿no? La intención. Hemos iniciado ya contactos con los diferentes diputados de Canarias que están en el Congreso de los Diputados para que apoyen esta iniciativa. Y a la delegada del Gobierno también le hemos solicitado una reunión para trasladarle esta información, el dossier que hemos elaborado al respecto, para que lo tengan en cuenta y que avalen esta petición que hacemos, que entendemos que es de justicia.
Si no sale, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar?
Pues seguiremos peleando. Es que no nos queda otra. Habrá que seguir insistiendo para evitar esta discriminación. Hay otros funcionarios, que en este caso jueces, fiscales y secretarios judiciales, que sí se les está dando. Pues nosotros consideramos que también tenemos el derecho.
Estamos hablando de residencia por parte de los policías nacionales aquí en Canarias, ¿verdad?
Sí, complemento de indemnización por residencia.
Lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo vemos que la gran mayoría de los policías nacionales son de aquí, son de Canarias. ¿Para estos no le piden este plus o sí?
No, sí. Por el hecho de ser policía y estar destinado en Canarias. Tengan en cuenta, nosotros somos un cuerpo de ámbito nacional y el hecho de ascender nos puede suponer perder el destino y tener que salir destinado o a otra plantilla de Canarias, a la península, o cuando accedemos a distintas especialidades que aquí en Canarias a lo mejor no hay, pues vamos a otro sitio. Entonces, a los que estén en Canarias, que cobren este complemento.
Bueno, pues vamos a ver si tienen ustedes pues comunicación por parte del Gobierno de España y se equipara esta indemnización por residencia. Estamos hablando de un 160% aproximadamente, ¿no? Es una barbaridad.
Sí. Más porque en aquel momento lo percibieron de golpe, vamos. Ha sido una subida que si nos confirmaran que se va a hacer de manera progresiva, pues mire, pues de manera progresiva, que no lo hace de golpe y porrazo, como se suele decir, pues mejor que mejor, pero en esto estamos dispuestos al diálogo, todo lo que sea diálogo y negociación, por supuesto que estamos abiertos.
José Luis Guedes, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias, un saludo.
COPE más Gran Canaria.
esta Navidad. Bigood en tiendas base. Zapatillas Nike Air Max Motion ahora a 69,99€. Base, tiendas de deporte.
Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general. Pinturas al instante, material electrónico, fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada. En calle Buenavista 18, Teror.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 8 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos del Tablero, pechuga de pollo a solo 1,90€ el kilo.
Grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,90€ el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria. En el Tablero, calle San Salvador, local 3, San Bartolomé de Tirajana. Felices fiestas.
Esta Navidad, Be Good en tiendas base. Sudaderas Puma, hombre y mujer, ahora 29,99€.
Si eres de los que les preocupa tanto la temperatura de su casa como la del planeta, en Gas Natural Fenosa también tenemos una tarifa de luz para ti. Con las nuevas tarifas ECO contarás con una energía eléctrica 100% renovable. Llama al 900-649-242 y disfruta de una energía verde. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta con los buenos precios de Muebles Capitol. Magníficos sofás, tresillos, rinconeras, chaiselongs diferentes, en piel o telas de primera calidad. Muebles de salón, comedores, Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Juguetería Slifer presentan su nueva app, una forma sencilla de consultar nuestros productos, comprar, conocer nuestras actividades, ofertas exclusivas, tiendas y horarios. Además, podrás acumular puntos inmediatamente, el 3% de todas tus compras. Descárgate ya Slifer App en tu móvil y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
Once treinta y dos minutos. A esta hora actualizamos la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo último. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que el Gobierno de Canarias ha acelerado el proceso de tramitación de las becas que concede a estudiantes universitarios del curso 2016-2017. Este año se han presentado 16.000 solicitudes y se han resuelto 12.000, lo que representa cerca del 80%, según ha afirmado el director general de universidades en nuestros micrófonos, Ciro Gutiérrez, quien aprovecha también para destacar la gran mejora con respecto a otros años gracias a la modernización de los procedimientos de solicitud.
Que Canarias es la segunda comunidad de todo el Estado que más dedica a becas por estudiantes, porque nuestras condiciones de lejanía y de la doble insularidad nos obliga a ayudar para que ningún estudiante canario se quede sin hacer estudios superiores cuando tenga derecho y las condiciones para hacerlo.
También les contamos que la Guardia Civil ha intervenido en la provincia de Las Palmas un total de 1.247 cajas de un juego educativo basado en un crustáceo de la especie Triops longicaudatus, incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se trata, pues eso, de un crustáceo blanco. La intervención de este juguete también se trata de una medida preventiva previa a los análisis que determinen si este es o no legal. El material ya ha sido inmovilizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza y será ahora puesto a disposición de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para determinar su homologación. Y un último apunte, Tenerife y Gran Canaria se encuentran entre los destinos favoritos de los españoles para pasar las fiestas navideñas, según la agencia de viajes Rumbo, que recoge que Londres es por segundo año consecutivo el destino más reservado por los españoles para pasar las fiestas navideñas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. ¿Las compras navideñas cómo van, Carla?
Pues que yo soy más de Reyes.
Ah, tú sí, eres de Reyes. Verdad. Bueno, sí, pero sí. Siempre hay que adelantarse un poquito. ¿Lo dejas para final pero... como todo el mundo?
No, bueno, tengo miradas cosas. Lo que pasa que yo para el 24, detallitos que utilizamos y muy poco, la verdad. Nosotros de Reyes, como pues, marca la tradición
como
española.
Marca, sí, sí, por supuesto, Reyes, que son tres además, más que uno, que es claro. Papá Noel, ¿eh? Y recibo más regalos. Bueno, pues escucha esta entrevista. Vamos a charlar ahora con José Manuel Quesada, que es el portavoz de Ucompa, porque ya saben ustedes que la Navidad la tenemos allá a la vuelta de la esquina. Llega reuniones familiares, fin de año, ¿no?, con los buenos propósitos. Y lo que nos tiene a todo de cabeza son las compras, ¿no? Porque ya saben que en esta fecha los centros comerciales y las zonas abiertas están a tope. Vamos a intentar comprar con responsabilidad. Y para ello es necesario los consejos del portavoz de la Unión de Consumidores en Canarias, José Manuel Quesada. Don José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Que digo yo que lo ideal sería hacer las compras mucho antes de los últimos días de Navidad, ¿no?
Evidentemente, las prisas son malas consejeras, y muchas veces pues traen consecuencias nefastas. Uh-huh. Y el regalo, si nos vamos al capítulo de regalo, dentro de esta fiesta, pues es algo que no es aconsejable dejarlo para última hora.
Claro,
¿por qué?
Claro.
Porque aparte no está solamente la cuestión de los precios, está la lejanía de nuestra comunidad de los mercados de aprovisionamiento, y siempre corremos el riesgo. Uh-huh. Si tenemos la idea de hacer un determinado regalo, pues que nos encontremos, uh-huh, con que las existencias, uh-huh, están agotadas. Y aquí no es como en el resto del territorio del, uh-huh, Estado, uh-huh, que se hace un pedido, se mete en un camión y al día siguiente lo tenemos.
Don,
aquí la cosa es más complicada.
Don José Manuel, es Vox Populi, pero ¿ustedes han detectado que muchos establecimientos inflan los precios a medida que llegan estas fechas?
Sí, bueno, eso desgraciadamente una cosa que siempre responde al consabido equilibrio entre la oferta y la demanda. Y cuando la demanda se incrementa, claro, de una manera notable, como son estas fechas, lógicamente todo el mundo va a ser el agosto, que realmente pues se hace en Navidades, sobre, uh-huh, todo en la venta de juguetes, uh-huh, que es una actividad que es fuertemente estacional y que casi pues en este, uh-huh, país, uh-huh, el 90% de los juguetes se vende por esta fecha, lo que no ya se vende de una manera muy muy a goteo.
Don José Manuel, ¿qué le podemos decir a esa gente que va a salir a comprar? ¿Cuál sería ese decálogo de la compra responsable? ¿Qué nos recomendaría usted como portavoz de UCOMPA, de la Unión de Consumidores?
Bueno, pues lo primero que hay es que pensar en el destinatario del regalo. Pensar en sus circunstancias personales, pensar en si son niños, pues la edad, y pensar sobre todo sus gustos peculiares. No compremos regalos así simplemente por al tuntún, por regalar, porque muchas de las veces, lejos, sobre todo en los niños, lejos de producir la lógica satisfacción, podemos producir incluso frustración.
Uh-huh.
Todos sabemos que hoy día el juguete viene con unas recomendaciones para los tramos de edad que son los adecuados al desarrollo psíquico y emocional del menor, y que muchas veces comprarle un juego, un juguete complicado, uh-huh, para su edad, uh-huh, lo, uh-huh, que produce es una frustración.
Uh-huh.
Otra cosa también es de huir de ese juguete complicado, que sobre todo en los menores muchas veces el auténtico placer que produce es el de desmontarlo y despiezarlo,
uh-huh,
no el de utilizarlo correctamente por la complicación que puede tener la manipulación de ese juego o juguete.
Los mayores, don José Manuel, debemos hacer también un presupuesto, ¿no? Saber cuánto nos vamos a gastar y sobre todo no pasarnos.
No, pero sí, eso Me parece muy bien y me parece muy bien dentro de lo que es la planificación de la economía familiar. Y muchas veces, por una dedicación inadecuada o insuficiente, tendemos a hacer más que un regalo, un acto de ostentación. Yo opino que tener un detalle cuando nos lo pensamos y cuando medianamente conocemos al destinatario, es posible producir la lógica satisfacción que produce un regalo, no por el importe económico que implique ese regalo, sino porque sea adecuado a los gustos o necesidades de las personas a los que van destinados. Y para ello es lo que recomendamos, meditarlo y antes ver qué es lo que el mercado de una manera global nos ofrece, puesto que muchas veces podemos cumplir con este requisito con un simple detalle de buen gusto y con acierto. Lo que tenemos que huir es de esa compra compulsiva, de comprar por comprar, cuando después lo único que hacemos es contribuir a llenar los espacios de la casa, que cada vez son más escasos, de objetos innecesarios o de ropa, que muchas veces después la ponemos en escasas ocasiones.
Don José Manuel, ¿cómo ve usted el hecho, que parece que es un poquito impersonal, pero se suele hacer, de regalar dinero para que después el destinatario de este regalo, insisto, dinero, vaya a las rebajas y pueda sacar mejor provecho de precisamente las propias rebajas?
Pues mire, yo no demonizo ese sistema. Eso es una cosa de un acuerdo o aceptación entre quien regala y quien recibe regalo. Y si por ambas partes están de acuerdo con ese sistema y a quien recibe regalo se siente satisfecho porque sea pues una persona con unos criterios personales más específicos y prefiere pues tener la libertad de comprarse algo que le satisface de una manera más plena, pues bienvenido
bueno,
sea.
Pues nada, también es un buen regalo, don José Manuel Quesada, portavoz de UCOMPA. Muchísimas gracias por atendernos. Felices fiestas.
Igualmente, buenos días.
Buenos
adiós.
Días. Adiós.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Si eres de los que les gustan los altibajos, pero solo para hacer senderismo, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las tarifas planas de luz y de gas tendrás la tranquilidad de pagar la misma cuota de energía cada mes. Llama al 900-649-242 y olvídate de los altibajos en tus facturas de luz y de gas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
En Navidad contamos contigo. Ríete con lo nuevo de Manolo Vieira. Conviértete en jurado con lo último de Andrés Lima. Vive un encuentro musical único con el Colorao. Viaja a La Habana al son de la Gran Canaria Big Band. Ríete de la posguerra con el florido Pensil Niñas y emocionate con Siempre Alice, la lucha contra el olvido. En Navidad regala cuyas.
Qué bien te sientes cuando por fin tienes todo lo que necesitas para celebrar con los tuyos la cena de Navidad. Y descubres que hasta era posible que todos tuvieran copas para brindar y hacer chin-chin. Y es que hasta el 31 de diciembre, IKEA te da un 20% de descuento en toda la cristalería. Relájate, es Navidad. Más info en islas.ikea.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, pura. purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Que ocurre con los temas navideños, ¿eh? Que si tienen éxito se prolongan en el tiempo. Este tema es del año 1986 de ese grupo formado por Andrew Ridgeley y Josh Michael, Last Christmas de One. Con él llegaremos a las 11:50, escucharemos unos consejos publicitarios y le daremos cuenta sobre asuntos relacionados con la actualidad.
COPE más Gran Canaria.
Con Mi Tutor en Casa se acabaron los suspensos y las malas notas. Impartimos clases de todas las asignaturas para todos los niveles. Y lo más importante, sin desplazamientos ni esperas y con horarios adaptados. Mi Tutor en Casa es lo que necesita tu hijo. Más información en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Una cena especial para una noche buena perfecta. Hasta el 4 de enero en Spar, pata de cerdo fresca con hueso y con piel a tan solo 2,29 € el kilo. Y vena rellena fresca tradicional o frutos secos a tan solo 10,39 € el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
11:51 minutos. A esta hora saludamos a los oyentes del 99.1 y les recordamos que desde las 11 en el 103.0 estamos hablando de asuntos muy cercanos. Asuntos de nuestra comunidad, de nuestra provincia, asuntos de nuestra isla. Ya saben, les contamos historias en el 103.0 desde las 11 de la mañana con acento canario. Es martes y todos los martes nosotros programamos el apunte turístico con el Escal Club. Hablamos con su presidente, Javier Vega, que no sé dónde está, pero esté donde esté, seguro que se lo está pasando muy bien. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, don Javier. Pues estamos hoy en la isla de Lanzarote.
Hombre, en la isla de los volcanes. ¡Qué sí, maravilla! Señor.
Justo pasando por el Parque Nacional de Timanfaya.
Uy, el Parque Nacional precioso ese de Timanfaya. Y además, uno de los más visitados, junto con el Teide, de toda España. El Parque Nacional de Timanfaya, una preciosidad, una maravilla, ¿verdad?
Esto es una maravilla. Mm. Esto es un recurso turístico que tenemos aquí en las Islas Canarias y que no hay que dejar escapar la ocasión de visitarlo.
Además, un recurso natural. Por cierto, quiero reflexionar contigo de una noticia que se acaba de producir, algo que ya sabíamos, ¿no? Pero en esta ocasión la tenemos confirmada, y es que el turismo en nuestra comunidad cada día genera negocios por valor de 36 millones de euros. Estamos hablando, Javier, de cada día, para que vean la importancia vital y necesaria que tiene para nuestra economía el sector más pujante de Canarias, ¿eh?
Hombre, estamos hablando que el turismo genera más del 30% del Producto Interior Bruto de Canarias y que genera también el 37% del empleo, que son cifras nada desdeñables y, por supuesto, muy útiles para la economía canaria.
Uh-huh. Fíjate que los proveedores del sector de agricultura, industria alimentaria, construcción, textil, facturaron en torno a 4.400 millones de euros a las empresas del turismo solamente en un año, en 2015. El turismo, una enorme rueda, lo hemos hablado en muchas ocasiones, que mueve otras también importantes, como es la propia construcción, como es los productos alimenticios, o como es también pues el sector servicios, sobre todo.
Hombre, yo te decía la importancia, por ejemplo, que es que el puerto de Las Palmas sea puerto base de compañías de cruceros, por ejemplo, la de Pullman Tour, en la que estoy ahora mismo embarcado. Imagínate lo que se genera abasteciendo a una ciudad flotante como puede ser el Horizon, que lleva 2.800 pasajeros y 700 tripulantes. Imagínate lo que puede ser eso para la economía canaria, que se abastecen de, por ejemplo, la magnífica Huerta Canaria, que es parte de la comida que llevamos a bordo.
Uh-huh.
Imagínate eso. Hombre, una generación de ingresos increíble para Canarias.
Por cierto, si estás en un crucero Pullman Tour, seguro que te habrán tratado muy bien. De eso no cabe la menor duda.
Me están tratando como un rey.
A cuerpo de rey.
No hay duda. Ya mira, estamos aprovechando, aparte, que tenía muchas ganas de hacer un crucero interior por las Islas Canarias para conocer todos nuestros recursos. Y bueno, hoy estamos en la sala en Lanzarote, mañana nos toca Fuerteventura, hemos estado un día de navegación a bordo fantástico y el primer día hicimos también escala en Tenerife, o sea que estamos disfrutando muchísimo.
Oye, un crucero en Interislas, que es una enorme idea, ¿eh? Para estas Navidades, o no sé, Semana Santa, que, en fin, la tenemos casi ahí a la vuelta de la esquina.
Pues mira, ya me han soplado que está ya el barco prácticamente lleno para la noche del 31, que va a ser un crucero espectacular también por las Islas Canarias, uh-huh. Esta vez toca hasta La Palma. Uh-huh. Pero bueno, el que estamos haciendo, estamos encantados, vamos en familia, nos están tratando como reyes y los niños están disfrutando, que es importante, y están conociendo pues nuestras Islas Canarias, que también hay que hacer turismo interior, uh-huh. Y aprovechar para ver nuestra propia belleza, uh-huh, local.
Estamos a punto de acabar este año, posiblemente finalizaremos con unos 15 millones de turistas, lo hemos hablado en muchas ocasiones, la cifra histórica, récord en Canarias, pero ¿tú crees que si la tendencia sigue siendo esta, tendremos cama para tanta gente, Javier?
Pues no tendremos cama para tanta gente, porque sabes que tenemos una limitación muy grande a la hora de seguir construyendo hoteles, y eso que todavía nos queda muchísimo del 3% del territorio que ocupa el turismo, todavía no está ese 3% totalmente construido. Imagínate si no hay posibilidad de seguir haciendo hoteles de calidad y ofertando estos servicios tan excelentes que damos a los turistas cuando vienen a Canarias.
Javier, debe haber una relación causa-efecto entre entrada o llegada de turistas y el incremento de precios por parte de los establecimientos hoteleros, esto de la ley de la oferta y la demanda. Javier, ahí que se nos ha ido. Se nos ha ido Javier Vega, que ya lo han escuchado ustedes. Estaba en Lanzarote, concretamente en el Parque Nacional de Timanfaya, y creo que la cobertura se ha acabado. ¿Javier? Ay, se nos ha ido, es una pena. Claro, el caso es que en Canarias los hoteles cierran este 2016 con un incremento incluso del 15%, y queríamos reflexionar precisamente con el presidente del Escal Club si es lógico, es normal, o atiende a la economía, que cuantos más turistas vengan, se incremente el precio de hoteles por esto de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, pues los hemos perdido, son las 11:56. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de otro asunto que también trae de cabezas a muchos vecinos de la zona de Santa Catalina.
COPE Gran Canaria. El próximo jueves 22 de diciembre inauguramos en Gran Canaria nueva tienda Worten en el Centro Comercial El Mirador, y queremos que empieces a disfrutar de la tecnología celebrándolo juntos. Por eso, si eres uno de los primeros 100 clientes, te cambiamos 5 euros por 50 para que compres lo que quieras. Recuerda, jueves 22 de diciembre en el Centro Comercial El Mirador. Worten, tecnología para todos. COPE Gran Canaria.
Tan solo 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Saludamos a esta hora a Juan Melián, que es el presidente de la zona de juego de Santa Catalina. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, caballero.
Porque ustedes están pidiendo e incluso están recogiendo firmas para que se abra de una vez por todas los baños de este parque. ¿Desde cuándo llevan cerrado, don Juan?
Bueno, ahora mismo llevan cerrado unos 2 años.
Dos años cerrados.
Sí, porque se terminaron 2 años. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos presentado un escrito para hacer el cargo del baño, y entonces Pedro Quevedo dice que eso es patrimonio, y patrimonio dice que es Pedro Quevedo, y los baños siguen cerrados, ¿vale?
Claro, ustedes lo que quieren es hacerse cargo de ellos, ¿no? Gestionarlos ustedes, porque al fin y al cabo son necesarios, teniendo en cuenta, sí, que además estamos hablando de una zona por donde pasan muchos turistas, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo como turista aquí, tiene que pasar, de los que han pasado y los que vienen, son 200.000 turistas que pasan, sí, por aquí, por el parque de San Telmo. Uh-huh. Este de San Telmo y el parque de Santa Catalina, uh-huh, el parque de Santa Catalina. Uh-huh. Entonces, muchos turistas se quieren caminar por ahí para arriba, vienen aquí al parque, y muchos de ellos piden servicio y no tenemos. Algunos nosotros que ya lo conocemos, lo llevamos a los turistas a los baños para que ellos hagan sus necesidades allí. Entonces, el problema no es ni de dinero ni de personal. El problema es que la policía municipal denunció al alcalde para que no se abriera esos baños pegados al cuartel de ellos. Ese es el problema.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema?
El problema es que ellos tienen miedo, por lo visto, que le pongo una bomba. Ahí hay, mira, ahora mismo yo vivo para ahí dentro y hay un guardia que va sentado y tiene 600 metros cuadrados que ha recogido. Uh-huh. Ahora mismo hay un guardia, por la tarde hay uno, uh-huh, y por la noche hay otro, y tiene 600 metros cuadrados cogido la municipal.
Don Juan, ustedes están recogiendo firmas, ¿no? ¿Cuántas llevan por ahora?
Nosotros hemos cogido unas 200 firmas denunciando al alcalde. Ya nosotros las hemos entregado al ayuntamiento.
¿Y quieren hablar en el pleno también? ¿Están ustedes dispuestos a charlar, a hablar y proponer este problema en el pleno municipal?
Yo solicité de ir el día 30, no sé qué, ir al pleno.
Sí, ¿y se lo han aprobado o todavía no sabe?
Todavía no me ha llegado la notificación.
Bueno, pues hablaremos de esto con más profundidad porque llegan los compañeros del boletín informativo empujando. Don Juan Melián, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Pues
haga un poquito presión porque esto es muy importante para el Parque Santa Catarina, para el turismo y para vosotros.
Gracias, Juan.
Venga.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Saludos desde Berlín. Acabamos de llegar a la zona comercial, a las calles comerciales de esta ciudad, de esta capital. Estamos a apenas unos metros, un centenar de metros del cordón comercial en el que se registró ayer, en el lugar en el que ayer se registró ese terrible atentado que ha dejado 12 personas muertas. Insistimos en que hoy es una ciudad triste, es una ciudad alicaída. Esta Berlín que nos hemos encontrado hace tan solo unos minutos. Hay que recordar que el pakistaní de 23 años, detenido presunto autor del atentado, ha negado de momento su implicación en los hechos. Fuentes de la investigación aseguran aquí en Alemania que el detenido tenía permiso de residencia en el país desde el pasado 2 de junio. Vamos a buscar más datos, nos desplazamos a otro punto aquí en Berlín. Está también nuestra compañera María Luz Moraleda.
El ministro de Interior, Thomas de Maizière, acaba de informar de que no quedan dudas de que se trata de un atentado terrorista. También ha confirmado que este refugiado y conductor presunto del ataque de origen pakistaní negó su implicación en los hechos. De 23 años, el hombre entró a Alemania hace unos meses tras recorrer la llamada Ruta de los Balcanes y estaba fichado por la policía por antecedentes de delitos menores, pero no como islamista radicalizado. Hasta ahora vivía en un albergue de refugiados en el exaeropuerto berlinés de Tempelhof, el mayor centro de este tipo en la capital alemana, que está siendo registrado por 200 agentes de la policía.
Los líderes europeos han mostrado también sus condolencias tras este atentado que ha dejado, además de esos 12 muertos, también 48 heridos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado hace unos minutos con Angela Merkel por teléfono para mostrar su apoyo a Alemania. La canciller ha confirmado que se trata de un atentado terrorista y ha lamentado que el principal sospechoso sea un refugiado.
Sé que sería especialmente duro y desagradable para nosotros que se confirmara que el autor de esta acción fuese una persona que llegó a Alemania pidiendo protección y asilo.
Y el joven español, herido aquí en Berlín, Iñaki Yacurría, se encontraba con otras dos amigas españolas en el momento del atentado en el mercadillo navideño. Lo acaba de asegurar el gobierno vasco, que también confirma que las dos chicas han resultado ilesas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Turquía también se sigue investigando el asesinato a tiros del embajador de Rusia en Ankara. Medios rusos aseguran que el policía turco que atacó al embajador fue arrestado por golpista y posteriormente readmitido en el cuerpo. El gobierno de Vladimir Putin ha enviado a Turquía un equipo de investigadores para aclarar los hechos. Vamos hasta su corresponsal, Ricardo Marquina.
Rusia ya ha enviado un grupo de 18 personas para investigar la muerte ayer, el asesinato de su embajador en Ankara. En este grupo viajan agentes de servicio secreto y diplomáticos que deberán investigar quién organizó este atentado. Esta investigación se llevará a cabo con las autoridades turcas, ya que Ankara se juega mucho en demostrar que no tiene nada que ver en este asesinato después de que ayer supiésemos que el asesino era un policía.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, oímos habitualmente hablar de Irak, y más si lo hacemos desde una ciudad como lo estamos haciendo nosotros en Berlín después de un atentado, y la verdad es que se encienden, al escuchar hablar de ese país, se encienden todas las alarmas. Pensamos en guerras, pensamos en atentados, pero también hay que decir, José Luis, que en medio de tanta destrucción también hay momentos, hay historias de acogida, hay historias de esperanza, Historias como la que nos vais a contar luego en El Espejo, ¿verdad?
Pues sí, José Luis, hoy vamos a contar la historia del prior de un monasterio de rito caldeo en el Kurdistán iraquí que acoge actualmente a 200 refugiados. Se trata de un suizo de familia de tradición atea que buscó la razón de su vida y la encontró pues donde menos se esperaba. Jens Petzold buscaba el sentido de su vida entre los sufíes, en el budismo zen, en la mística oriental, en todo menos en el cristianismo. Y en uno de sus viajes encontró el monasterio de San Moisés el Abisinio, en la ruta entre Damasco y Alepo, imagínate. Y la curiosidad le llevó a convivir con esos monjes de rito caldeo que le sorprendieron por su hospitalidad. Allí descubrió que la iglesia no era la pequeña secta que él imaginaba, sino que podía ser muy grande y acogedora. Recibió el bautismo, realizó el noviciado y años después profesó sus votos en el 2000. Ahora se encarga de una nueva comunidad en el Kurdistán iraquí, donde acoge a más de 200 refugiados y atiende a otros 2000 que viven en esa misma ciudad. Lo contamos todo en un rato.
Sí, señor, ese mensaje también de esperanza. Gracias, Tocayo. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Pérez, José Luis?
Bueno, hay noticias y creo que hay enhorabuena para los aficionados del Real Madrid porque noticias sobre la sanción de la FIFA, ¿no?
El Real Madrid estaba sancionado sin poder fichar durante dos mercados por irregularidades en la contratación de menores, recurrió al Tribunal de Arbitraje y se acaba de conocer el fallo. Tiene los detalles Arancha Rodríguez.
El Real Madrid podrá fichar el próximo verano después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo haya estimado parcialmente el recurso del Real Madrid. El conjunto blanco está satisfecho a medias porque considera que pone de manifiesto la injusticia de la sanción de la FIFA, pero lamenta que el TAS no haya tenido el coraje suficiente para revocarla íntegramente. A partir de este momento y hasta junio de 2017, los jugadores suspendidos o sancionados no van a poder jugar. Entre ellos, recordamos, los dos hijos menores de Zidane o el hermano de Ezequiel Garay.
Acaba de comparecer el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para hacer balance del año 2016 y Anais Martí, que está en la sala de prensa, Ricard Massen, ha hablado sobre la reducción de la sanción al Madrid.
Así es, dice Bartomeu, que consultarán con su despacho de abogados, el mismo que lleva el caso del Real Madrid, para saber qué diferencias hay entre los dos. También ha hablado de la renovación de Leo Messi, objetivo importante para este 2017. Dice Bartomeu que es optimista, igual que con Luis Enrique. El club no tiene plan B para relevar al asturiano. Empezarán a negociar en abril.
Y una noticia más, acaba de pedir perdón públicamente Dani Parejo tras conocerse un vídeo en el que se ve al capitán del Valencia en una discoteca de fiesta. Pido perdón, no volverá a ocurrir, ha dicho Parejo.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:06 de este mediodía, en el que hoy desde Berlín todavía queda mucho por contar.
Ya saben que cada 30 minutos aproximadamente actualizamos la información. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Queremos saber qué es lo último. Carla Larrabeiti lo cuenta. Adelante, Carla.
Pues nos vamos hasta el Partido Socialista. Confirma la ruptura del pacto con Nueva Canarias en el consistorio. El grupo mostraba esta mañana en rueda de prensa su pesar por irse sin haber realizado su labor como querían y culpan de ello a la alcaldesa Carmen Hernández. Las socialistas del municipio aseguran que, al igual que sucedió con Más por Teldés, la alcaldesa ha cuestionado las áreas que dirigían y ha impuesto órdenes. Alejandro Ramos, el secretario insular de Teldés, dice que tiene la impresión de que la alcaldesa les echó por trabajar y señalaba que la localidad necesita un gobierno que trabaje en equipo y que sea transparente.
Que falta de talante y de diálogo encabezado por la señora alcaldesa y que ha afectado pues a la gobernabilidad del municipio y sobre todo a la estabilidad. Es imposible estar gestionando ante un socio de gobierno que no es transparente, que no es serio, que no dice las cosas pues a la cara, y la última acción ha sido pues retirar concejalía de asesoría jurídica y recortar en un borrador de presupuesto solamente las áreas de Alejandro Ramos en este caso para justificar una carencia de una acción política que les afecta.
Pues hay borrador de presupuestos. Esto quiere decir que se han elaborado estos presupuestos para el año que viene. Todavía no ha sido aprobado en pleno y ya nos ha avanzado el Partido Socialista que van a seguir con su propósito de votar en contra. Si no salen los presupuestos, lo lógico, lo normal es que la alcaldesa enfrente ante una cuestión de confianza. Y si no sale esta cuestión de confianza, lo normal es que abandone la alcaldía. Por lo tanto, uno se pregunta si finalizará la legislatura Carmen Hernández o no. Lo cierto es que estabilidad, que es lo que querían, lo que buscaban, lo que pedían, vital y necesario, decían, para solventar los graves problemas que tiene Telde, no lo están encontrando, porque ahora mismo están gobernando en minoría, porque se acaba de romper el pacto de gobierno. En fin, vamos a ver qué pasa en Telde. ¿Más cositas?
El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, a pesar de que el Partido Socialista finalmente ha aceptado el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias, ha dicho que mantiene su intención de abrir un proceso de reflexión a partir de mañana para valorar la continuidad del pacto con su socio de gobierno, el Partido Socialista. Y un último apunte, el Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia ha adjudicado el primero de los tres vehículos previstos por un valor de más de 645.000 euros que conforman los equipos encargados de realizar las campañas de donación de sangre en todos los municipios del archipiélago.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Escuchamos unos consejos y después, enseguida, hablaremos con el director del Jardín Canario, el Museo Botánico, porque ha presentado una aplicación realmente interesante para conocer mucho mejor información digital del propio museo, de la variedad botánica que podemos encontrar.
COPE Gran Canaria.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y Servicios Oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Ferretería Teror Sociedad Limitada. Ferretería y construcción en general. Pinturas al instante. Material electrónico. Fontanería. Ferretería Teror Sociedad Limitada. En calle Buenavista 18, Teror.
COPE más Gran Canaria.
Juli Caujapé, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Director del Jardín Botánico, el Jardín Canario. ¿En qué consiste esta nueva herramienta digital?
Bueno, la herramienta digital es simplemente pues unos códigos QR que dirigen a unas fichas virtuales que suministran información sobre cada una de las especies de plantas que se exhiben en la parte visitable por el público del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo.
De todas y cada una de ellas, porque entiendo que hay muchísimas especies, ¿no?
Sí, bueno, hemos empezado con 60 etiquetas. Entre finales de año y principios de 2017 tenemos previsto instalar unas 400 y a medio largo plazo cubrir todas las especies que exhibimos para nuestros visitantes, empezando con la flora nativa canaria.
¿Desde cuándo están ustedes desarrollando esta herramienta?
Bueno, pues hace ya tiempo, hace un año y medio, mal contado, pero aproximadamente un año y medio, gracias a la colaboración primero pues de todo el personal científico y técnico del jardín, desde el primer jardinero hasta el último biólogo e investigador, y también con la transversalidad de otras consejerías del Cabildo, como nuevas tecnologías y colaboraciones externas de centros que se han acogido a esta iniciativa y que van a utilizar los QR en colecciones de flora canaria que mantienen.
¿Y exactamente qué tipo de información podemos ver a través de estos códigos QR?
Bueno, pues toda la información relativa a la flora, en principio, canaria, que el centro genera o maneja, información relativa a la descripción taxonómica de la especie, la distribución, la categoría actual de amenaza, diversidad genética, biología reproductiva, usos y curiosidades sobre las tradiciones relativas a esas plantas cuando las haya, la bibliografía que utilizamos para suministrar todo ese conocimiento y otros aspectos que irán incorporándose a medida que dispongamos de información actualizada.
A través de código QR quiere decir que el interesado, interesada en este caso, debe estar ahí, ¿no? En el Jardín Botánico Viera y Clavijo. Es decir, a través de web, de herramientas digitales de la red, en principio no se puede, ¿no?
Sí que se puede. De hecho, esa es una de las vueltas de tuerca que le hemos dado al proyecto, porque esa información no estará solo accesible a los visitantes del jardín, que evidentemente la tendrán disponible, sino que también a través de nuestra web cualquier usuario, centro, institución interesada que mantenga colecciones vivas de flora canaria podrá generar o bien el QR asociado a una especie, o bien el QR más la etiqueta que nosotros utilizamos en el jardín e imprimirla en su impresora.
Muy interesantísimo.
De hecho, bueno, esa es una de las ideas que manejamos para utilizar la sociedad de la información, de manera que el jardín pueda estar presente en todos los espacios de la isla de Gran Canaria y que el usuario o las personas interesadas puedan también entrar de alguna manera, de una manera virtual por el momento, al jardín utilizando esos códigos QR.
Que de repente ya se puede, pero en un futuro no muy lejano podremos incluso visitar el jardín botánico desde el salón de nuestra casa.
Sí, sí, evidentemente. De hecho, este amplio proyecto que yo denomino genéricamente el Jardín del Conocimiento, pues incorpora iniciativas de realidad virtual, incluso rutas virtuales por el jardín, juegos interactivos para difundir pues mensajes relacionados con sostenibilidad, con conservación de flora canaria, medio ambiente, etcétera.
Y ya para acabar, y hablando de otro asunto, supongo que mucha satisfacción, ¿no? Sobre todo a tenor de ese anuncio de TripAdvisor, que elige Las Palmas de Gran Canaria como destino emergente del año en Europa, y además también avisa a los clientes, a los turistas, que no se pierdan el barrio de Vegueta, la playa de las Canteras, y pone especial énfasis en el Jardín Botánico Canario Viericlavijo.
Sí, la verdad es que, bueno, para todos los trabajadores del centro es un motivo de enorme satisfacción y a la vez pues una recompensa a una labor que desarrollamos durante los últimos 65 años y que aspira a la excelencia en todas y cada una de sus dimensiones.
La verdad es que sí, uno se da una vuelta por este Jardín Botánico Viericlavijo y nota el amor, el cuidado, el mimo, hasta el detalle con el que está conservado este precioso jardín, que es orgullo de todos los gran canarios. Don Juli, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes y felices fiestas.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
COPE más Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En IKEA creemos que reunirse es lo más importante del mundo. Por eso queremos que esta Navidad hagas sitio para todos en tu comedor y que lo conviertas en un restaurante de 5 estrellas. Es fácil, porque hasta el 31 de diciembre te damos un 10% de descuento en un cheque de compra en la compra de todos los comedores. IKEA, relájate, es Navidad.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero, Auditorio Alfredo Kraus, entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
12, 17 minutos, ya saben, nuestro objetivo, entretenerles, informarles, estar lo más próximo posible a la actualidad. Hace unos minutos acaba de finalizar la reunión de la Secretaría General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, donde está incluido el sector transporte, para conocer si siguen adelante con este preaviso de huelga o se convierte ya en aviso de huelga oficial los días 24 y 31 de la empresa Global. Vamos a hablar con su secretario, con Pedro Moreno. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Al final, ¿qué asuntos se trataron en esta reunión y sobre todo qué solución se ha dado al problema?
Sí, lo que acaba de terminar es una reunión entre el comité de huelga, que está formado por sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, Intersindical Canarias y la dirección de la empresa Global, a ver si nos poníamos de acuerdo en los servicios mínimos para el día 24 y el día 31, en el bien entendido, claro, que la huelga está convocada, el día 24 está afectado y el día 31 también. No nos hemos puesto de acuerdo porque la empresa propone un 80% de los servicios mínimos y nosotros hemos hecho una propuesta que ha sido la última resolución que la Dirección General de Trabajo emitió en una huelga general en Canarias y, por lo tanto, nos parece razonable que, atendiendo lo que el propio Gobierno, a través de su Consejería de Trabajo y Empleo, emitió, sea la que opere aquí para garantizar el derecho a los ciudadanos a utilizar ese transporte y que se concilie con el derecho de los trabajadores de Global a ejercer el derecho a huelga.
Es decir, que va a haber huelga.
Sí, sí. Sí, ya, si no hay un acuerdo antes, pues claro, se va a ver huelga el día 24 y el día 31. Nuestra intención es que la empresa, que he leído algún comunicado por ahí sobre la ilegalidad o sobre, sí, sobre la voluntad de negociar, lo que tiene que hacer es convocar una reunión, hacer una propuesta sobre el conflicto que tenemos e intentar buscar una salida.
¿Qué es lo que le demandan ustedes a la empresa?
Nosotros tenemos un convenio colectivo abierto desde enero del 2015. Y ya estamos a las fechas que estamos y no alcanzamos un acuerdo en esa plataforma y propuestas que tienen que ver con salarios, con aspectos sociales, con otro tipo de cosas. Y desde hace ya más de 6 meses está bloqueada la negociación y, por lo tanto, entendemos que no se puede, lo decíamos en una rueda de prensa que hicimos hace una semana, no se puede liquidar el contrato programa con el Cabildo y no tener la intención de liquidar con la plantilla su convenio colectivo y sus cosas, ¿no?
La actualización del convenio colectivo, ¿no?, por encima de todo.
Sí, claro, es que tengas en cuenta que estamos en unas tablas salariales desde el año 2009 y, por lo tanto, ya nos parece suficiente esfuerzo que la plantilla ha hecho y ya creemos que una vez que el Cabildo entiende que con las cantidades liquidadas ha atendido la petición del operador, ahora se liquide a sus trabajadores, ¿no? Me llama la atención desde el comité de huelga la falta de interés del Cabildo de Gran Canaria al respecto de este conflicto, pero bueno, es un asunto que tiene que ver con las relaciones laborales, pero también es verdad que es una concesionaria del Cabildo de Gran Canaria, ¿no?
¿Se van a ver en próximas fechas? Porque al fin y al cabo el 24 lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, con la dirección de Global para conocer los servicios mínimos.
Hoy hemos tenido esa reunión, ahora mismo salimos de una reunión en la que han hecho una propuesta que entendemos que es abusiva, el 80% de todos los servicios que se prestan quieren que se presten ese día de huelga, lo cual supondría que la plantilla no puede ejercer el derecho a la huelga. Y nosotros le hemos propuesto la que el Gobierno de Canarias propuso para la última huelga general y que afectó al sector del transporte.
¿De de qué porcentaje estamos hablando?
Estaríamos hablando de servicios prestados entre 6 de la mañana y 9 de la mañana y 6 de la tarde y 9 de la mañana, en torno al 25% en esa franja y el resto del día el 20%.
Y al final, ¿qué van a determinar? Si no se ven en próximas fechas, ¿al final van a llevar a cabo la propuesta del comité de huelga?
Sí, claro, vamos a ver si hoy mismo vamos a levantar un acta de desacuerdo sobre servicios mínimos y ahora la autoridad laboral tendrá que definir este desencuentro. Pero si no hay acuerdo, pues nos vamos a someter a lo que la autoridad laboral diga y ese será con los servicios mínimos que se desarrolle la huelga el 24 y el 31.
El caso es que Global ha llevado a los tribunales este asunto, ¿no?, con el objetivo de parar la huelga de transporte. Si hay sentencia antes, entiendo que ustedes no tengan más remedio que cumplirla, ¿no?
Bueno, yo he leído algo en medios de comunicación, pero no a nosotros no nos ha llegado nada, pero... Pero si me dejo llevar por lo que he leído en algunos medios, las causas que están alegando no tienen ningún sentido para que la huelga se declare ilegal, ni abusiva, ni nada que se le parezca.
¿Consideran ustedes o ven ustedes la posibilidad de que cambie de parecer la dirección de Global para llegar a un entendimiento antes del 24, teniendo en cuenta que lo tenemos ahí en un par de días?
Bueno, mi opinión personal es que no transmiten eso en las reuniones que estamos manteniendo. Y salvo que el Cabildo se interese por este servicio, que no tampoco lo parece, pues lo que haremos es ejercer el derecho a la huelga. Ya anunciamos en la rueda de prensa que si el 24 y el 31 no estaba resuelto nuestras reivindicaciones, los términos que un acuerdo pudiera suponer razonable, volveríamos a convocar de movilizaciones. No queremos que pase mucho tiempo sin que se cierre el convenio colectivo de esta empresa.
24, 31, si no se resuelve la solución, no sé, yo le pregunto porque estamos hablando de, digamos, las fechas más importantes de Navidad. ¿Es posible que también para Reyes haya algo o no?
No, no, en el momento en el previsto que tenemos no está, está solo tiene
estos dos
fecha,
días.
24 y 31, y si fuéramos a convocar para otra fecha lo haríamos saber a la opinión pública para que estuviera informada. Y como siempre en este tipo de huelgas que afectan a servicios públicos esenciales, el comité de huelga lamenta que se sufran problemas por este conflicto, pero donde nos han abocado, después de casi 12 años negociando el convenio colectivo, intentar mantenerlo sin solución no nos parece que sea permitible, ¿no?
Es decir, que salvo cambio de última hora, que no lo ve usted, está confirmado esta huelga de Global el día 24 y el día 31, servicios del 20% de 6 a 9 y de 18 a 9.
25% de 6 a 9 y el resto del día el 20%.
El 20%. Don Pedro Moreno, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Esta Navidad, Be Good empieza fase. Sudadera espuma, hombre y mujer, ahora 29,99 euros.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Mantequilla La Irlandesa se empaqueta en color dorado para las familias canarias. Desde el 66 en papel aluminio y desde el 97 en tarrina de plástico. También dorada, con sal o sin sal. El oro de la Isla Verde, La Irlandesa, la de toda la vida.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata en Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Qaberghosk, al norte de Irak.
Cuando algo pase en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Este martes, Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Huesca el partido de vuelta de la eliminatoria copera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz, con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, El Cortijo de San Ignacio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Artem, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplaga de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero, Estación Kilómetro 13 y Base Bazar Sport. Este martes, Copa del Rey, Unión Deportiva Las Palmas, Huesca, COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
La radio es el día más feliz de mi vida.
entre los
todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón, Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír. COPE más Gran Canaria.
Once y media en punto. Además, actualizamos la información. Lo último lo cuenta Aída Beitia. Adelante, Aída.
A esta hora se están debatiendo los presupuestos de la de Canarias en el Parlamento Regional. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que finalmente salgan adelante y también habla de futuro. Reconoce que a partir de mañana abrirá un periodo de reflexión para decidir el futuro del pacto de gobierno.
El día de hoy, la aprobación de los presupuestos, y no sé si quedará algo para mañana día 21, a partir de ese momento es el momento que tendré que abrir un proceso de reflexión para saber qué es lo que vamos a continuar haciendo. Que la preocupación que me ocupa como presidente es tener la estabilidad y la tranquilidad para resolver los problemas de las Canarias, cosa que se ha estado haciendo y que quizás todo este ruido ha estado tapando, porque han sido muchos importantes los logros, los delictes, la financiación y sacar el REF, con lo cual tenemos un aval de gestión, todos los indicadores de la comunidad autónoma son más positivos.
Y con espíritu navideño, incluso hablando del presidente, por cierto, los presupuestos saldrán adelante, ¿no? Salvo cambio de última hora, enorme sorpresa de última hora, que no creo que ocurra, porque hay que tener en cuenta que estos presupuestos han sido elaborados también por el Partido Socialista y no se van a enmendar a ellos mismos, aunque esto es política y todos sabemos lo que pasa, que incluso los burros vuelan. Más cositas.
También hablamos de educación porque el Gobierno de Canarias ha acelerado el proceso de tramitación de las becas que concede a estudiantes universitarios para este curso académico. Este año se han presentado 16.000 solicitudes y ya se han resuelto 12.000, lo que representa cerca del 80%, según afirma el director general de universidades, Ciro Gutiérrez, quien aprovechaba además para destacar la gran mejora con respecto a otros años gracias a la modernización del proceso de solicitud.
Que Canarias es la segunda comunidad de todo el Estado que más dedica a becas por estudiantes, porque nuestras condiciones de lejanía y de la doble insularidad nos obliga a ayudar para que ningún estudiante canario se quede sin hacer estudios superiores cuando tenga derecho y las condiciones para hacerlo.
Y un último apunte, y es que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha adjudicado el primero de los tres nuevos vehículos previstos por un valor de más de 600.000 euros y que conforman los equipos encargados de realizar las campañas de donación de sangre.
Gracias, Aída. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos. Si ocurre una última hora, como siempre, se la contamos de inmediato y además con todo lujo de detalles.
COPE más Gran Canaria.
Este martes, Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Huesca el partido de vuelta de la eliminatoria copera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8:45 en la voz de Juan Francisco Cruz, con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, El Cortijo de San Ignacio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Artem, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplaga de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero, Estación Kilómetro 13 y Base Bazar Sport. Este martes, Copa del Rey, Unión Deportiva Las Palmas, Huesca, COPE, estar informado.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París,
Arrancamos la tarde.
Buenas tardes desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
Oigo, soy el día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón, Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír. Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes, desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Este martes, Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Huesca el partido de vuelta de la eliminatoria copera. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz, con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, El Cortijo de San Ignacio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Artem, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplaga de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero, Estación Kilómetro 13 y Base Bazar Sport. Este martes, Copa del Rey, Unión Deportiva Las Palmas, Huesca, COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE Gran Canaria.
Thank you.
12:38 minutos, hoy es el mini plenillo porque nos falta el representante de Ciudadanos y también es una pena el representante del equipo de gobierno. Por lo tanto tenemos a los cumplidores de siempre, a Juan José Cardona del Partido Popular. Hola, señor Cardona, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Ángeles Batista, de Unidos por Gran Canaria. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Habemos presupuestos o no? ¿Lo habrá antes de fin de año, el año que viene? Se dice, se cuenta, se rumorea que es posible que se apruebe en el pleno extraordinario del día 30.
El pleno ordinario, haber un extraordinario.
¿Se supone que se debe aprobar en plenos extraordinarios o no? ¿Los presupuestos o no?
No tendría por qué.
No necesariamente.
En cualquier pleno ordinario, entiéndase por ordinario aquel que se celebra el último viernes de cada mes, pues podría, dentro del orden del día, podría estar incluido un punto referido a la aprobación inicial del presupuesto.
Los presupuestos, entiendo, ¿no?, que por el calado debe ocupar bastante tiempo en el pleno, ¿no?
Sí, bueno, como intentan ajustar al máximo las fechas, pues normalmente pues se convoca un pleno extraordinario y se le da un tiempo, en fin, superior, ¿no?, al debate, para tener oportunidad de debatir las cuentas del ejercicio del ayuntamiento para el ejercicio próximo. Pero bueno, en la fecha en la que estamos, no, de momento no tenemos ninguna información que nos permita pensar que antes de que finalice el año o el mes, pues vayamos a tener al menos el borrador, porque no sabemos absolutamente nada.
Sí, claro, es que el problema es ese, que no se nos ha facilitado aún la información documental en sí. Desde luego, en conversaciones, yo creo que todos los grupos hemos preguntado a los partidos de gobierno cuál es la previsión de fechas, y en principio nos hablaban de 22 para las juntas de distrito, que también tienen que aprobar inicialmente los presupuestos, y yo creo que ya no llegamos, no llegamos, porque no se ha facilitado la documentación ni siquiera a los presupuestos en los distritos. Después, posteriormente, aparte de distritos, tiene que pasar por Consejo Social de la Ciudad, que también tiene que tener, no sé, Juan José, si 24 horas o 48 horas, al ser extraordinario puede ser 24, ¿verdad? La documentación, pero no sé si vamos a llegar a tiempo al día 30.
Pero aparte de que se llegue o no llegue a tiempo, es que pretender aprobar unos presupuestos a marcha martillo sin darle tiempo ni a la oposición ni a los, en fin, a los miembros del Consejo Social o de la Junta de Distrito, en definitiva a todas las personas que de alguna manera deberíamos conocer el documento con tiempo suficiente para su análisis, para su estudio, no todo deprisa y corriendo. Bueno, fruto de la improvisación y de la precipitación en la que está instalada este tripartito, ¿no? Lo que sí es seguro es que antes del 31 de diciembre no van a estar aprobados los presupuestos, con lo cual, pues...
¿Y es normal que antes de que comience el año no estén aprobados los presupuestos de ese año?
No debería ser normal, ocurre muchísimas veces, no solo en el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria, no es una excepción, ocurre muchísimo en muchísimas instituciones, pero que se da la circunstancia que se aprueban a posteriori el ejercicio anterior cerrado, quiero decir, en tiempo, en plazo.
Ya en el mandato anterior habíamos adquirido la buena costumbre de aprobarlos con tiempo suficiente, porque la maquinaria municipal lo permite. Hay gran parte del presupuesto tiene como fundamento el presupuesto anterior, por lo tanto no se trata de hacer un presupuesto en base cero, digamos, ¿no?, como si estuviésemos llegando por primera vez. Es decir, gran parte del documento viene ya o trae causa del documento del ejercicio anterior. Por lo tanto, francamente, salvo que se estén peleando entre ellos o discutiendo qué dinero va a una partida o a otra.
Hay que tener en cuenta que desde septiembre se supone que ya los servicios tienen que estar trabajando y finalizando sus presupuestos.
Desechamos la posibilidad de prórroga, ¿no?
No, sí, claro. Bueno, de prórroga es que si el año que viene de alguna manera no están aprobados los presupuestos, pues tendremos que manejar o trabajar con las bases presupuestarias del
ejercicio anterior, ¿no? Sí.
Pero en fin, todo esto va a ir en contra de la eficacia de los proveedores, de los tiempos de tramitación de las facturas. Un verdadero desastre.
Y sobre todo de la falta de fiscalización, de posibilidad de fiscalizar los grupos de la oposición, En cuanto a que no tendremos tiempo material para poder analizar en profundidad el documento y hacer las comparativas pertinentes.
¿Qué es lo más interesante que puede contener este presupuesto, lo que ustedes están esperando, lo que puede la chicha de este presupuesto? ¿Por dónde puede estar, Juan José?
Yo, francamente, no espero nada, digamos,
incremento
nada,
de
nada, positivo, todo lo contrario.
Reponer la tasa de agua, de recogida de basuras, perdón.
De todas formas, ellos ya han anunciado que no se iba a contemplar ese aumento ni la imposición de la nueva tasa de basura durante 2017. Esperemos que así sea. Lo que sí encuentra uno sorpresivo es cuando hacen las previsiones de ingreso en base a cantidades inciertas, como ocurrió en el pasado presupuesto cuando presentaron a diciembre el presupuesto 2016, en diciembre de 2015, que contemplaban cantidades que realmente luego no se han visto reflejadas, pues las mismas cantidades del reparto del ICTE ya las contemplaban dentro de esto, de este ejercicio. Y en esa línea creo que sí tenemos que ser observadores y cautos de no permitir que se incluyan partidas que no vayan a verse materializadas. Pero desde luego son los se supone que son los servicios los que realizan y confeccionan sus propios presupuestos y entendemos que la labor política es desde luego sí definirse en dar mayor importancia a una...
La subida del agua y de la basura lo harán como el catastrazo, por la puerta de atrás e intentando sorprendernos a todos. Eso es lo que yo preveo.
¿Qué grado de ejecución ha tenido el presupuesto de este año, de 2016?
Bueno, no lo sabemos, lógicamente, tendremos que esperar a la primavera para conocer el resultado del ejercicio a 31 de diciembre, como es evidente. Pero a 30 de septiembre el nivel de presupuesto, de ejecución presupuestaria era muy bajo, ¿no? Por ejemplo, en política social, con unas necesidades muy importantes. Sin embargo, no habían gastado ni la mitad del presupuesto, ¿no? En fin, la verdad que hablar de lo mal que lo está haciendo este gobierno municipal sin la presencia de uno de los miembros del tripartito, pues a mí por lo menos me resulta un poco, en fin, desagradable, ¿no? Pero es que francamente...
A ver, si no vienen aquí a esta tertulia es porque, no sé, tendrán otras cosas mejor que hacer, porque no entiendo que porque no pueden, porque
ya lo entiendo,
siempre están representados.
Ya lo sé, porque son muchas las ocasiones en las que hemos discutido aquí, ¿no? Pero que en este caso, francamente, es muy difícil defender la gestión del tripartito porque, insisto, por ejemplo, el nivel de la ejecución presupuestaria de asuntos sociales a 30 de septiembre prácticamente estaba en el 50%, ¿no? E incluso menos en determinadas partidas. Por lo tanto, no, de ninguna manera puede
considerarse. Cuando esto ocurre, María positiva. Ángeles, ¿qué es lo que está pasando realmente cuando la ejecución de algo tan importante
pues,
como es política
social? Sin ninguna duda,
social...
la falta de capacidad de gestión del propio servicio. Si tenemos en cuenta en asuntos sociales, teníamos alrededor del 45% de ejecución a 30 de septiembre, o sea, con tres cuartos del año, como quien dice. Desde luego, lo que está claro es que si quieren cumplir con el presupuesto, en los tres últimos meses van a hacer el gasto de la mitad del presupuesto. ¿Qué significa esto? Pues en una concejalía tan sensible como Asuntos Sociales, vemos que esas partidas que ahora presumen que están llegando y casi cumpliendo los objetivos son dadas en el último trimestre. Pues oiga, las ayudas de emergencia, por ejemplo, la ayuda a la dependencia, como otro ejemplo, son necesidades diarias. Las personas cuando solicitan una ayuda de emergencia es porque necesitan evidentemente cubrir unas necesidades básicas y se come todos los días, se consume agua y luz todos los días y no en el último trimestre del año.
Lo normal es que un presupuesto no esté aprobado antes de que comience el año, ¿no? Eso
no es normal porque los tiempos son suficientes.
Digamos que no es lo coherente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Los tiempos son suficientes y desde septiembre ya se debe tener un esbozo y un borrador de lo que puede ser el presupuesto y no es normal. Y sobre todo no es normal si lo van a plantear plantear para 30 de diciembre que aún no tengamos, no dispongamos de la documentación, a no ser que pues conscientemente lo hagan para que no podamos analizar como es debido
el documento. ¿Con cuánto tiempo de antelación deben tener ustedes la documentación?
Hombre, si es extraordinario puede ser en 48 horas antes, pero...
No se trata del cumplimiento de la ley en este caso, porque claro, las cosas deben ser proporcionadas a la importancia de los asuntos. Entonces, un presupuesto municipal no se puede analizar ni estudiar en 48 horas. Eso me parece una falta de consideración absoluta, ¿no? Y de respeto al más mínimo sentido común y al trabajo que estamos realizando. Pero bueno, repito que esta es la tónica con la que viene trabajando el tripartito. Se llenan la boca de hablar de participación, de transparencia, etcétera, etcétera. Y después, al final...
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Qué pasa con el pueblo canario? Parece ser, según ha dicho Pedro Quevedo, pues la explotación de Santa Catalina, aproximadamente 1 millón de euros, entre 900.000, pues va a ir dirigida a explotar, a fomentar, a impulsar el pueblo canario.
Eso no será así.
Por ahora no tenemos nada. No será así.
Esto es un canto de sirena. Vamos a ver, yo de Pedro Quevedo, como usted comprenderá a estas alturas, me creo muy poquito de lo que dice, ¿no? Por otras cosas, porque improvisa y como el otro día el compañero de movilidad, ¿no? Las bicicletas llegarán a la parte alta de la ciudad. Esto es un canto al sol, ¿no? Pues claro que van a llegar, pero ¿qué iniciativas concretas han planteado ellos durante 18 meses para que el plan de movilidad, o en este caso el desarrollo de la bicicleta como un sistema de transporte, pues haya crecido? Ninguno, al contrario, en Guanarteme y en la zona de Cetario Padilla lo que han hecho ha sido poner verdaderas trampas que están provocando las caídas a diario de los vecinos. Pero usted me estaba preguntando por el pueblo canario.
Que no hay plan, que no hay proyecto.
No hay proyecto, lleva cerrado todo este año y están ahora, digamos, emplazando la solución del pueblo canario para ejecutar las obras de mejora contra las rentas que se puedan percibir del Hotel Santa Catalina. Para empezar, el Hotel Santa Catalina no va a recibir 900.000 euros, ya se lo adelanto, de rentas al año. Esto es un engaño. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando los licitadores, efectivamente se lleva adelante el concurso, los licitadores presenten sus ofertas, van a decir, mire, de la renta que yo tengo que pagar, toda esta renta la voy a capitalizar, la voy a juntar para invertirla en la reforma que el hotel necesita. Exactamente lo que pasó en el año 1992. Por eso dicen, no, es que los actuales inquilinos pagan 25.000 euros de renta al año. Esto es una media verdad, porque la gran parte de la renta que han pagado los inquilinos actuales la pagaron al comienzo del contrato en forma de no sé cuántos millones de pesetas en este caso para reformar el Santa Catalina en el año 92. Bueno, pues evidentemente ahora pasará algo parecido. Es decir, los inquilinos cuando presenten sus ofertas dirán, yo voy a pagar esto de renta, pero como el hotel necesita evidentemente una reforma completa, yo la renta lo que voy a hacer adelantarla
como
en forma de obra,
¿no? Para que se reforme.
Por lo tanto, el ayuntamiento no va a disponer de liquidez, digamos, importante para poder asignarla ni al pueblo canario ni a ningún sitio. Pasa que esto no saben por dónde se anda y dicen lo primero que se les ocurre. Así de claro.
A ver, es cierto que la renta de en una concesión, bueno, no es un arrendamiento en el contrato anterior, aún vigente hasta noviembre del próximo año. Se capitalizó sobre unos 15 millones de euros aproximadamente y ahora resulta que parece que el ayuntamiento recibe solo cerca de 25.000 euros por el hotel. Esto desde luego no es cierto, pero bueno, el nuevo presidente de la sociedad, el señor Pedro Quevedo, entiende que la renta tiene que verse reflejada en las cuentas municipales con mayor significación. Lo que está claro es que seguramente no serán 900.000 euros. Lo que está claro es que tendrá que haber una reforma del hotel que asumirá el arrendatario y lo que veremos será que el pueblo canario debe quedar independiente, debe tener un recurso independiente para su remodelación. Que el pueblo canario necesita una rehabilitación, evidentemente. Nosotros, desde el inicio de este mandato, propusimos que había que desarrollar un proyecto, diseñar un proyecto, porque era inminente que el bodegón que está en el pueblo canario se terminaba también su concesión y que había que acometer unas obras importantes de rehabilitación, que era vergonzoso que un lugar emblemático de la ciudad, un centro turístico, estuviese en las condiciones tan lamentables en las que aún está. Aún está, ha pasado un año y medio. En 2016 se vinculó a los ingresos por el ITE, que nunca han llegado, 2,5 millones para la rehabilitación del pueblo canario.
Y en otro orden de asuntos, ¿qué es lo que pasa con el cargo de director general de Presidencia y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una vez que hemos visto que el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 ha anulado esta resolución? Porque hemos escuchado incluso algunas expresiones como enchufismo y demás por parte del Partido Popular, señor Cardona.
Bueno, yo creo que lo grave de este proceso, de este procedimiento, el que ha seguido el tripartito para elegir al director general tanto de seguridad como de movilidad, por poner algunos ejemplos, incluso el del IMEF, es que han convocado un concurso y por lo tanto han llamado, digamos, a ese concurso a una serie de profesionales, haciéndoles creer que el concurso era un concurso abierto, transparente, etcétera, etcétera, para después darle el puesto a la persona de confianza. Muchas de ellas pues iban en listas, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros eso nos parece un fraude auténtico, ¿no? Porque tú convocas un concurso público, la gente se molesta, se prepara, etcétera, etcétera, y después resulta que aquello no era tal. Y esto es lo que ha ocurrido, y lo que ha dicho el juzgado de lo contencioso es que el tripartito, para precisamente poder asignar el cargo de director general de seguridad a una persona que no es funcionaria, pues abrió el abanico para incluir a los no funcionarios sin justificarlo debidamente, ¿no? Por lo tanto, las bases de ese concurso están anuladas, aunque, como es lógico, digo, como es lógico, porque así lo ha anunciado el alcalde, van a recurrir. Pero, en fin, yo sinceramente creo que este nombramiento tiene todos los visos de ser nulo, con lo cual habrá que esperar a que... Yo me pregunto si el alcalde se ha planteado qué va a ocurrir con todas las resoluciones dictadas por la directora general de seguridad durante todo este tiempo, si finalmente el Tribunal Superior de Justicia declara nulo ese nombramiento, ¿no?
¿Qué puede pasar? Es una pregunta interesante.
Pues a mí me gustaría que el alcalde la respondiera, porque él es el que es el responsable. Dice, yo creo que se están metiendo en un jardín muy complicado. Y por lo tanto, ya que han anunciado el recurso, vamos a esperar al resultado del mismo. Pero en definitiva, lo que el tribunal ha dicho, el juzgado ha dicho, es que las bases con las que fueron convocadas ese concurso son nulas.
¿Ángeles?
Sí, ya comentábamos esto, creo, la semana pasada. La determinación, la resolución del juzgado viene a lugar porque este concurso se convoca, o estos concursos para designar un cargo público se convocan con el único propósito de hacer publicidad y de querer engañar a la ciudadanía. Es un auténtico fraude al resto de personas que concurren libremente a un concurso, que reúnen todos los requisitos y los méritos exigibles, y que después resulta que se designa solo y únicamente a las personas que ellos, pues bueno, son sus cargos de confianza, que podían haberlos designado sin hacer esta parafernalia y este teatro. Ha sido pues un puro querer hacer una publicidad de, oiga, por primera vez.
¿Pero la base
vez,
de un concurso se pueden hacer a medidas? No,
claro que no,
es un
fraude, claro. Es un fraude y como bien decía el señor Cardona, pues ha sido declarado nulo y bueno, después tras el recurso estimamos que se ratificarán y realmente aquí va a haber un problema, por supuesto.
Bueno, nos quedan un par de minutillos para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. El muro de Ana Benítez, que parece que al final las obras están paradas por un problema de un cable de alta tensión, tengo entendido, pero que no pueden pasar ni camiones, ni vehículos, ni nada. Es decir,
está parada esa, está parado otra obra que está al lado del de la CISER, que también lleva un montón de tiempo los vecinos quejándose. O sea, llegaron, abrieron la zanja y la han dejado tal. Y siempre hay una excusa, ¿no? O sea, sinceramente, el modus operandi, ¿no?, de este tripartito en la ejecución de los servicios públicos y de las obras es realmente preocupante. La precipitación y la descoordinación entre los servicios municipales y entre las distintas empresas que prestan servicios, como por ejemplo la electricidad o agua, etcétera, es tremenda. Y claro, al final quien lo sufre son los ciudadanos. En definitiva, es una pésima gestión. Cuando esto se produce, cuando una obra está paralizada tanto tiempo, es porque no se han previsto las cosas. Y esto evidentemente es porque hay una precipitación en la ejecución de las mismas.
Bueno, Televisión Canaria es una noticia de última hora. Y también la Televisión Española, a través de la 2, van a ofrecer los carnavales. Bueno, esos son casi acuerdos que estaban previstos, ¿no? Que salieran por cualquiera de las dos cadenas y me ha dado la atención que sean por las dos. No sé si esto ha ocurrido.
Determinados espectáculos irán por una y otros irán por las murgas, supongo.
Sí, a mí me gustaría comentar con respecto al muro de Ana Benítez, que llevamos un año y tres meses, que fue en octubre del año pasado, cuando surgió este problema. Las promesas de este gobierno, primero que sería ejecutado y finalizada en junio y después en septiembre, y estamos en diciembre y aún no lo está. Este gobierno municipal denota una falta de capacidad.